Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cambié el orden. Martín. Hola, ¿cómo estás, amor? Bien. Bueno, aquí, como siempre, educando, seguimos educando. El lema que no descansa, como la patria. Y nuestras clases radiales tampoco descansan y estamos, bueno, dándole todos los días algo a nuestro trabajo. Un trabajo que va por el aire, que va por adentro, que va por las radios, que va por las 49 hermanas de Radio Nacional y retransmitiéndose por una trama de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Una radio que está viva y que recibe la señal a través de Radio Nacional en todo el país, al este, al oeste, al norte, al sur, allá donde el frío es casi todo el año, en la Antártida, en Tierra del Fuego, en lo alto de Jujuy, en lo alto de Salta, en la espesura de Misiones, en la espesura del Chaco, en el agua de Corrientes, las llanuras de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Todo eso que está allí, la altura de la montaña, bueno, en todos lados resuena la voz de Radio Nacional y allí Radio Escuela. Y hoy vamos a saludar a algunas radios de esas geografías altas, como digo yo, de las montañas, como es Mendoza. LB19, Radio Malabar, güey, hola.
¡Hola!
LB8, Radio Libertador, hola.
¡Hola!
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, hola.
¡Hola!
Radio Tierra Campesina, ¿cómo va?
¡Hola!
La Mosquitera FM 88.1 de Gran Mendoza, hola.
¡Hola!
Radio Comunitaria La Guaribay, 107.3, oeste del departamento de Godoy Cruz, hola.
¡Hola!
Qué largo ese, ¿no? Y Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 de Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Uruguay, Mayen, hola.
¡Hola!
Ahí está, todos saludados. Vamos a hablar de lo que nos interesa, que es el chatbot. No se olviden que nuestro chatbot de WhatsApp los espera al final de cada programa con preguntas nada difíciles sobre lo que escucharon. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. 2 más 2, 4. No, son otras preguntas. Siempre listos para entrar en acción. Todos los días el bot tiene 10 preguntas. Este bot sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Ah, pero no dijiste el número, Martín. Oh, tenés razón. 11-32-75-21-39. 11-32-75-21-39. Cada pregunta tiene una pista. Llegas a la pregunta correcta. Y después, cada respuesta correcta tiene más información sobre el tema. ¿Cómo se llama esto? ¡Chago! No, 11-32 75-21-39. Nobleza obliga, me traicionó el número de la otra radio. 11-32-75-21-39. Así arrancamos con todo Radio Escuela. Y así seguimos.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y hoy tenemos una pregunta muy particular porque creo que supera y trasciende y va por todas las edades. No hay una edad en que diga, ay no, ya es una cuestión... ¿Cómo decirlo? De si realmente tenés, proyectás sobre algo esta idea, esta cuestión, este afecto profundo o no. Pero creo que en todos los años ha habido ídolos. Se ha hablado de ídolos. Desde los ídolos que tienen que ver con las cuestiones religiosas, las devociones a ciertos ídolos, ya nos meteremos con eso, y a los ídolos populares también. Y para eso convocamos a los dos mejores, a Caetano Ebón y a Juan Martín Girard, porque entre los dos vamos a sacar, los tres, ¿Qué es esto que es la pregunta de hoy? ¿Por qué tenemos ídolos? Hola, Caetano, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Juan?
Hola, Juan, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien?
Es un tema interesante.
Sí.
¿Por qué tenemos ídolos?
Es un tema, está bueno.
También
está bueno.
Creo, a ver, Juan, si podemos arrancar desde acá, a ver si Caetano lo pensás igual. Definamos ídolo, porque me parece que puede haber muchas definiciones sobre qué es un ídolo, ¿no?
Tal cual, porque vos decías, ¿no? Digo, hablabas de dos ídolos de la palabra ídolo en dos sentidos diferentes.
Claro.
Y bien están emparentados, habla de dos cuestiones completamente distintas. Una cosa, digo, y que tiene que ver con la etimología de la palabra. Una cosa es el ídolo, que tiene que ver con esta representación de algo divino.
Claro.
¿Sí? De hecho, tenía hasta como una connotación negativa, ¿no? El ídolo era lo que no era Dios, era un objeto que se endiosaba, pero que no era Dios. Con los dioses, ¿no?
Recuerdo, por ejemplo, animales, ¿no? Animales, el becerro, el toro.
Tal cual.
Se idolatraban animales.
Tal cual. De hecho, estaba asociado como algo negativo, algo que era condenable, que era la idolatría. ¿No? Era como una cuestión, ¿no?, desde lo moral y desde lo religioso bastante negativa. Y después esa palabra se fue transformando. Digo, esto de idolatrar a alguien es ponerlo en un lugar positivo, ¿no? Cuando pasan a ser estos ídolos populares, cambia de valor la palabra.
Claro.
Lo cual es interesante ver por qué se dio. Digo, es como bastante loco, ¿no? Que en algún momento de la historia haya girado 180 grados el sentido que se le venía dando.
Sí, nos movimos de la moral más religiosa, que capaz era hay un Dios y deberías idolatrar solamente a eso, versus de repente capaz la práctica no está tan generalizada de la religión, o no está tan fuerte en nuestra ética o nuestra moral, y se fue ese peso.
Sí, y de repente, como bien dice Martín, eso se transforma en que una persona o un ser, alguien que desarrolla una actividad muy particular, lo hace tan bien y de tal manera, o nos da tal goce, que nos hace idolatrarlo, ¿no? Digo, los jugadores de fútbol, las estrellas del rock, los actores, las actrices, algún prócer, ¿no? Que, digo, Juana Zurdu, ídola, ¿no? Pienso así.
Tal cual.
Pasó a otra categoría.
Claro, esa sería la definición moderna.
Hay un juego interesante, ¿no? Digo, de palabras entre, si son ídolos, estos personajes, ¿no? Decía Juana Zurdu. O sea, un futbolista, un músico, claramente son ídolos, ¿no? Digo,
sí.
desde cómo los catalogamos. Juan Azurdu y San Martín, digo, Belgrano, son ídolos, son próceres, son héroes, son lo mismo, da lo mismo nombrarlos de una u otra manera. Como que ahí podríamos hilar fino también a ver qué diferencia a un héroe, desde los héroes clásicos, ¿sí? Desde los héroes, no sé, de la tragedia griega, podríamos hablar de héroe, a esta idea de ídolo y cómo se fue retransformando este idolatrar a ciertos personajes o personas a lo largo del tiempo.
Vamos a hacer una cosa.
Si bien son parecidos,
sí, vamos a hacer una cosa para meternos en un toque en ese tema. Vamos a escuchar a dos chicos, un chico y una chica, que nos cuentan.
Dale.
Que las voces de los chicos nos meten en tema. A ver.
Hola, yo soy Augusto Barbieri de la provincia de Córdoba, formo parte de la MFCES en representación a la Federación de Estudiantes Secundarios de Villa María. Y voy a responder algunas preguntas que me mandaron. La primera es que un ídolo, para mí un ídolo es alguien que puedo llegar a admirar excesivamente. ¿Quiénes son tus ídolos? Me preguntaron, mis ídolos a nivel personal es mi mamá y a nivel político son Perón, Evita, Néstor y Cristina. La otra pregunta era por qué un sujeto se convierte en ídolo. Yo creo que se convierten porque me transmiten una admiración distinta a la que pueden transmitir otras personas. ¿En qué te hace fan o idolatrar a tu ídolo? La otra pregunta, me hice ídolos por lo que transmiten, por sus sabidurías, por los guerreros que son y por la pasión que le ponen a lo que desarrollan o hacen. También la pregunta es si se le puede perder el carnet de ídolo. Yo creo que la admiración se pierde o se deja de sentir es cuando cometen un hecho que realmente marca a uno, que eso, bueno, hace lo que uno siente, que es dejar de idolatrar a una persona. Otra pregunta es si sé la diferencia entre un ídolo y un héroe o un líder. La diferencia para mí de ídolo a líder es que al ídolo lo admiramos o se lo admira. Y el líder se lo sigue por los caminos que toma. Y el héroe es aquel que comete un acto heroico. Y la última pregunta es, ¿ídolo se nace o se hace? Yo creo que ídolo se hace a través de una construcción personal que cada uno tiene o afronta en toda su vida.
Hola, soy Lucrecia Montesino de Río Negro. Para mí un ídolo es una persona que se le tiene un amor o una admiración excesiva. Alguien se convierte en ídolo cuando distintas personas conocen y observan sus actitudes y acciones respecto a la vida y empiezan a admirarlo por ellas. Las personas dejan de sentir admiración hacia un ídolo cuando cambian de actitudes con las cuales principalmente no estaban de acuerdo. Yo personalmente no tengo ídolos, sino que distintas personas tomo acciones o actitudes para mí admirables para usar en mi vida diaria.
Bueno, apareció todo, ¿no? Lo que tenemos que hablar, lo que tenemos, lo que nos aparece como sumario de qué es lo ser ídolo o una ídola también.
Tal cual. Bueno, acá algo que tenían las dos respuestas de los chicos en común es que definen al ídolo como alguien al que uno admira, ama o, no sé, quiere excesivamente.
Excesivamente. ¿No?
Y ahí el excesivo habla de algo negativo, porque digo, algo excesivo es algo que está como por demás, ¿no? Como que ya empieza a no ser tan bueno. Y a veces se da esto de lo excesivo en el cariño o en la admiración que tenemos por quienes consideramos ídolos, ¿no es cierto? Como esta cosa de endiosamiento, y ahí va otra vez el paralelismo con el origen de la palabra, ¿no? De, sí. Bueno, los pusimos arriba de un pedestal y medio que es todo perfecto, todos son buenos, todos son maravillosos, o sea, nunca se equivocan, como esa cosa de perdonarle de todo por ahí al ídolo. Que hace que sea una mirada un poco objetiva.
Claro, claro. ¿Y qué es? Digo,
eso por un lado.
Sí,
pero por otro lado, sí. Hablaban esto de identificarse con actitudes, que eso, me parece que está bueno.
Eso, ¿qué pasa con la actitud? ¿Hay un algo que te hace ídolo? ¿Llenar de goles al equipo contrario? Entonces, ese domingo sos el ídolo. Pero dura poco.
Claro, más allá del virtuosismo que puede tener alguien en su... en su rol como profesional o lo que sea, hay algo de la personalidad que puede acompañar a eso. Pienso ahora en las redes sociales, que tenemos acceso a una visión tanto más global de la gente famosa o de los ídolos.
Claro.
De repente, capaz es más allá de cómo es como futbolista, el contenido que sube a sus redes, por ejemplo.
Las redes, un tema, ¿no, Martín?
Las redes, sí, de alguna manera redefinen un poco, en el sentido que decía Caetano, esto de qué es un ídolo y qué aspectos, ¿no? Digo, antes por ahí uno se quedaba con lo que mostraba la persona por su talento, por su profesión, digo, el futbolista era futbolista, el músico era músico, como de la vida privada o de la vida más cotidiana no tenía mucha idea. Ahora, al ser tan público todo, al estar siempre en las redes todo como mediatizado, de alguna manera es más sencillo llegar, ¿no? Digo, a tener ese reconocimiento, pero también tiene que ser como más en todo sentido. No solo en lo que vos te destacás por tu talento.
Me hace pensar incluso en algunas figuras de YouTube o de Instagram que son músicos, pero que no son virtuosos.
¡Epa!
Como no, en
términos, polémico.
En términos de lo que uno pensaría un ídolo, y tienen millones de seguidores, y lo que hace que funcione su contenido es su carisma, su sentido del humor, estéticamente como son los videos, casi lo que pasa alrededor de la música, no tanto que hacen un solo de guitarra increíble.
O sea, están lejos de un virtuosismo, pero hay algo que los convierte en que tengan hoy más seguidores.
Claro.
Entonces, la aparición del seguidor o la seguidora trae nuevos ídolos, por decirlo así.
Es interesante eso, ¿qué distingue entre un seguidor y este fanatismo excesivo del que hablamos?
Sí.
Capaz te pasás 12 horas afuera del hotel esperando que te, no sé,
que salga un músico
que o salga una música. Y te firme un disco, por ejemplo.
Martín.
Sí, a mí me parece, digo, junto con esto de los seguidores, fíjate que hablamos de esto, de los seguidores en como en plural, ¿no? Digo, esta cosa del ídolo también de generar en torno a él una comunidad, ¿no? Este colectivo de fans que se reconocen todos como parte de un grupo de fieles a determinada persona, sí. Y que comparten acciones, costumbres, de alguna manera rituales, cosas que hacen, ¿sí? Por ser fans o ser seguidores de esta persona, de este ídolo. Me parece que ahí hay como una cuestión social también interesante, ¿no? Digo, el ídolo también como el que permite construir ciertos lazos, entre gente que se identifica también entre sí, ¿no? Como fans y no solamente con el ídolo. Ahí también hay como otro lado interesante para analizar de cómo surgen estos ídolos.
¿Y de repente dura para siempre? ¿O los ídolos van y vienen? ¿Hay ídolos que se caen? Y la famosa frase ídolo de pie de barro, ¿no? Que se escucha mucho eso. Alguien que no era tan ídolo como parece ser, ¿no?
Claro. Y sí, supongo. Mirá, que si alguien hace muy complejo, puede llegar. Hay gente que, no sé, si pienso en Maradona, por ejemplo, que con el pasar del tiempo pareciera invencible, no sé, a todo lo que hizo y sigue siendo muy idolatrado.
Tal cual, sí, hay ídolos que parece que resisten, ¿sí? Frente a determinados errores o determinadas cuestiones que por ahí uno no valoraría de esa persona, pero siguen considerándose ídolos. Y por otro lado tenemos ídolos que a veces surgen más desde esto, desde las redes, desde el llegar a ser famoso o reconocido, pero que después duran menos también, como que caen más fácilmente de su lugar de ídolo. Algo que está como muy de moda también de estos ídolos, de estos ídolos más contemporáneos, tiene que ver con esta cultura muy de las redes de lo que es la cancelación.
Hay algo, yo pienso, ya más personalmente, si tus ídolos te construyen tu identidad, ¿no? En algún punto, si vos te pones el pin de tu ídolo, si te...
Sí, una remera.
Claro, si de alguna manera está hablando de vos, más allá de lo que vos pienses de tu ídolo.
¿Y qué pasa cuando de repente dicen que es casi un santo un ídolo? O tiene una cualidad que lo separa de lo humano, ¿no? Pienso en los grandes ídolos del fútbol o de por ejemplo, de algunos deportes o artistas. Hay como una, y ahí viene la palabra, la voy a meter, idolatría, que es como el culto al ídolo sería, ¿no? Y ni hablar bueno, si este ídolo se fue de este plano, no está más entre nosotros.
Tal cual. Yo en este sentido, acá también, postura más personal, ¿no? Voy más en la línea de lo que decía Lucrecia en el audio de no tengo ídolos, tengo modelos de determinadas actitudes, de determinadas conductas, de determinados valores. El ídolo... o el poner a alguien, también pensándolo en quién es el ídolo. El ídolo de alguna manera queda como encajonado en tener que ser modelo casi perfecto de determinados valores y actitudes, como que le quita vida a ese individuo, a ese, no sé, músico o deportista o lo que sea. Y de alguna manera lo condiciona a ser esto, perfecto. Como para no fallarle a su comunidad de fans, de fieles, de seguidores. Entonces, para mí es más sano decir, bueno, esto, de tal persona, de tal músico, bueno, yo valoro cómo toca la guitarra, valoro cómo, no sé, logró avanzar en su carrera, de tal deportista, tal logro. Y después son seres humanos de carne y hueso, comunes y corrientes, como todos nosotros. Ese endiosamiento, esa idolatría que vos decís, a veces los pone en un lugar medio irreal.
Y Caetano, venís de la música, sos músico, hay mucho de esto en
En la música ambiente. Pasa algo muy extraño, que es que cuando alguien se hace famoso, de repente le empiezan a hacer otras preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿y cuál es tu rutina de ejercicios? De repente está hablando de nutrición en un blog y todos están escuchando lo que opina sobre la nutrición, sobre los ejercicios. Sobre...
Que no está preparado para eso, porque claro, es un músico.
Pero en la fama o esta idolatría pasa que de repente todas sus palabras sean sagradas. O de política, pasa un montón. Y en vez de tomarse su opinión como la de uno más, de repente por ser idolatrado, su opinión tiene un peso como si tuviese un alcance.
Bueno, muchas veces el sistema a los que dicen su ideología los toma para usarlos en ese sentido, ¿no? También el ídolo puede ser una herramienta de algunas cosas.
Sí, totalmente. Pero bueno, funciona gracias a esta idolatría que hay por demás en esta comunidad que lo sigue fervientemente.
Quiero hacer antes de irnos al recreo, ¿no? Vamos a ir al recreo con un tema de Soda Stereo que es tremendo, que es Prófugos, tremendo. De Me Verás Volver, del año 2007, la gira cuando volvieron, justamente. Si hay alguien, si hay un grupo que supo de tener, de ser ídolos y de tener fans, es Soda Stereo, ¿no? O sea, yo creo que en la Argentina, Los Redondos, Soda Stereo, Charlie, Spinetta. Te daría esa... Esos cuatro músicos, ¿no? Banda, músicos.
Sí, depende un poco de la región también del
Fito,
país.
Fito también. ¿Cómo? Pero no, sí. Ya no, ya más de eso. Digo, lo dicen los números, la cantidad de fans que tienen. Me gustaría dejar para el después del recreo que hagamos la diferencia entre ídolo, líder, referente y héroe. Vayamos pensando. ¿Eh? Porque una cosa es ser ídolo, otra cosa es ser un líder, otra cosa es ser un referente y otra cosa es ser un héroe. Ya hablamos un poco, pero hagámoslo bien claro en el próximo bloque. ¿Les parece, amigos?
Sí.
Amigos y amigas que están del otro lado, nos vamos con Soda Stereo. Prófugos. Entre esos que están gritando está el conductor. Fui a todos los recitales de la vuelta de Soda Stereo. No porque sean mis ídolos, sino porque me encanta Soda. Y era un momento muy emocionante volver a escucharlos en vivo. De tantos, con tanta gente, fan, ahí sí ves, fanáticos de Soda, haciendo el Me Verás Volver, Prófugos.
Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierto es un delirio de condenados.
siempre seremos